Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias. También tenemos una entrevista con Freddy Raúl López, encargado de las funciones del Ecuador en Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 4.755 y 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Matthias Korman, en el Palacio Presidencial de Bogor el martes 28 de mayo. El vicepresidente Maruf Amin dijo que la ciudad capital de Indonesia en la regencia de Penajam Pasir Utara, Kalimantan Oriental, es pionera en una ciudad basada en el transporte inteligente y sostenible. Indonesia acoge con satisfacción la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer Palestina. Se espera que Intelligent Transport System Asia Pacific Forum 2024 presente un sistema de movilidad inteligente. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Matthias Korman, en el Palacio Presidencial de Bogor el martes 28 de mayo. Discutieron, entre otras cosas, el compromiso de Indonesia de convertirse en miembro de pleno derecho de la organización dentro de 3 años. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlang Hartarto, en un comunicado de prensa transmitido en la cuenta de YouTube de la Secretaría Presidencial, dijo que Indonesia se compromete a convertirse en miembro de la OCDE en un plazo de 3 años. Airlangga dijo que el presidente había formado un equipo para acelerar la adhesión de Indonesia como país miembro permanente de la OCDE. Esto está de acuerdo con el decreto presidencial número 17 del año 2024 relativo al equipo nacional para la preparación y aceleración de la membresía de Indonesia en la OCDE o el equipo nacional de la OCDE presidido por Airlangga Hartarto, acompañado por la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati y la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi. El vicepresidente de Indonesia Maruf Amin dijo que la ciudad capital de Indonesia en la regencia de Penajam Pasir Utara, Kalimantan Oriental, es pionera en una ciudad basada en el transporte inteligente y sostenible. Maruf Amin dijo que el gobierno está integrando actualmente el diseño de sistemas de transporte inteligentes y ciudades inteligentes en el desarrollo de Nusantara como la nueva capital de Indonesia. El vicepresidente Maruf Amin, al pronunciar un discurso en la inauguración del 19º Foro del Sistema de Transporte Inteligente de Asia-Pacífico en 2024 en el Centro de Convenciones de Jakarta el martes 28 de mayo, dijo que se espera que la ciudad capital Nusantara se convierta en un pionero en una ciudad basada en el transporte inteligente y sostenible y pueda inspirar desarrollos similares en otras ciudades. Además, el vicepresidente dijo que el gobierno actualmente ha hecho esfuerzos para apoyar el desarrollo de la innovación tecnológica, incluso mediante el establecimiento de políticas estándar para automóviles eléctricos, programas de incentivos para vehículos eléctricos y otros programas que alienten la transición. El gobierno indonesio acoge con satisfacción la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer el Estado palestino. Este reconocimiento es importante para lograr una solución de dos estados. Esta es la declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia citada por Antara el martes 28 de mayo. Este agradecimiento fue transmitido directamente por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, al ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, en Bruselas, Bélgica, el fin de semana pasado, durante la visita de Retno Marsudi para asistir a una reunión de la Organización de Cooperación Islámica y países europeos, específicamente para discutir sobre Palestina. Además, Retno Marsudi también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Michael Martin, y continuó con una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores noruego, Espen Barth Eide, para expresarle un agradecimiento similar. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, espera que el Foro de Asia-Pacífico sobre Sistemas de Transporte Inteligentes, o Intelligent Transport System Asia-Pacific Forum, que se celebra del 28 al 30 de mayo de 2024, pueda presentar un sistema de movilidad que sea inteligente, seguro y sostenible. Transmitió esta esperanza al inaugurar Intelligent Transport System Asia-Pacific Forum en el Centro de Convenciones de Jakarta el martes 28 de mayo. ITS Asia-Pacific Forum es un evento bienal que se lleva a cabo para intercambiar ideas e innovaciones tecnológicas y discutir avances en los sistemas de transporte en países de la región de Asia-Pacífico. El foro reúne a responsables políticos, líderes de la industria, expertos y representantes de la sociedad civil en un esfuerzo por promover iniciativas de transporte sostenible en Asia y el Pacífico. Al ITS Asia Pacific Forum 2024 asistieron 1,000 representantes de varios países, incluidos Indonesia, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y China. El Banco de Indonesia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia están fortaleciendo la cooperación en diplomacia económica internacional. Este acuerdo estuvo marcado por la firma de un memorando de entendimiento entre el gobernador del Banco Central de Indonesia, Pribadjio, y la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, el 15 de mayo de 2024. La cooperación entre las dos instituciones es efectiva hasta el 15 de mayo de 2029. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Pribadjio, dijo en Jakarta el martes 28 de mayo que la firma de este memorando de entendimiento refleja los esfuerzos de coordinación y sinergia de las dos instituciones para aumentar el papel y fortalecer la posición de Indonesia a nivel internacional. Según Peri, con esta cooperación la diplomacia económica llevada a cabo será más eficaz para apoyar el mantenimiento de los intereses nacionales y las percepciones positivas de la economía indonesia a nivel internacional. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su discurso en Madrid el martes 28 de mayo, dijo que su gobierno aprobó medidas para reconocer oficialmente el Estado palestino. Sánchez señaló que España reconoce un Estado palestino basado en las fronteras de 1967 reconociendo solo los cambios que hubieran sido acordados por ambas partes. Sánchez explicó que un Estado palestino debe poder existir con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y Jerusalén del Este como su capital. España también reconoce un Estado palestino unificado y gobernado por la Autoridad Palestina, a la que Sánchez llamó el socio de España para la paz. El martes, Noruega e Irlanda también reconocieron oficialmente el Estado palestino. Varios medios israelíes informaron el martes 28 de mayo que los miembros del gabinete de guerra israelí llegaron a un consenso para detener los ataques militares a la ciudad de Rafah en sur de Gaza y centrarse más en las negociaciones de intercambio de prisioneros. La agencia de noticias palestina Sana'a, citando información del canal 12 de Israel, dijo que Israel también transmitió su respuesta a la propuesta de alto el fuego a los mediadores en un esfuerzo por continuar las negociaciones. El régimen israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu no ha emitido una declaración oficial sobre el fin del ataque mortal en curso contra Rafah ni sobre la reanudación de las conversaciones de paz. Mientras tanto, varias fuentes de medios israelíes dijeron que Netanyahu se estaba preparando para disolver el gabinete de guerra luego de la advertencia del ministro de gabinete de guerra Benny Gantz de abandonar el gabinete. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre conferencia de ciudades forestales, esfuerzos para construir la ciudad capital Nusantara sin deforestación. La autoridad de la ciudad capital Nusantara, o IKN, celebra International Conference on Forest City en la Universidad Mula Warman Samarinda, Kalimantan Oriental, los días 29 y 30 de mayo de 2024. Investigadores, activistas y profesionales de 12 países, incluidos los Países Bajos, Inglaterra, Nueva Zelanda y Singapur, fueron invitados a participar en la Conferencia Internacional sobre Desarrollo de Ciudades Forestales y Biodiversidad y Restauración Cultural. Así lo reveló la adjunta de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Autoridad de IKN, Mirna Safitri, en una presentación a los medios en Jakarta el martes 28 de mayo. Explicó que los participantes de la conferencia ofrecerán opiniones constructivas, aportaciones mutuas sobre el concepto de ciudad forestal con una metodología responsable. En esta conferencia internacional, la autoridad de IKN, UOIKN, llevó a cabo diversas actividades como visitas a la ciudad capital Nusantara, seminarios, conferencias públicas y paneles de discusión. Las visitas de campo son una parte importante de la conferencia porque pueden brindar a los participantes una imagen real de las condiciones ambientales de la ciudad capital Nusantara. Hay que admitir que la región de Kalimantan, conocida por tener una gran superficie de selva tropical, ha experimentado deforestación durante mucho tiempo debido a la tala de tierras, de plantaciones, la minería, etc. La Administración de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, más conocida como NASA, publicó recientemente imágenes de satélite que muestran la tala masiva de tierras en la región de Kalimantan Oriental en los últimos 2 años. Por lo tanto, es natural que muchas personas estén preocupadas de que la apertura o construcción de la ciudad capital Nusantara aumente la gravedad de los daños a las selvas tropicales en Kalimantan. La Conferencia Internacional de Ciudades Forestales es parte de los esfuerzos del gobierno de Indonesia para convencer al mundo de que la apertura de la ciudad capital Nusantara no causa deforestación ni degradación de la cubierta forestal. Se espera que después de realizar la visita, los participantes de la conferencia, la mayoría de los cuales son investigadores y activistas ambientales, puedan brindar aportes valiosos al gobierno de Indonesia. Se trata de hacer realidad la nueva capital indonesia Nusantara como una ciudad forestal que no solo esté a salvo de la destrucción de los bosques, sino que también sea respetuosa con el medio ambiente. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 29 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de mayo de 1945, la primera sesión de BPUPKI y el nacimiento de las semillas de Pancasila. El 29 de mayo de 1945, la Agencia de Investigación para los Esfuerzos de Independencia de Indonesia, o BPUPKI por sus siglas en indonesio, celebró su primera sesión y comenzó a formular los puntos básicos del Estado. La BPUPKI es una agencia formada por las fuerzas de ocupación japonesa y encargada de preparar la independencia de Indonesia. La BPUPKI fue fundada oficialmente el 29 de abril de 1945 y presidida por el Dr. Rajiman Wedioningrat. Luego del 29 de mayo al 1 de junio de 1945, la BPUPKI celebró su primera sesión en el edificio Chosangi Inn, la calle Pejambon 6, Jakarta. En ese momento, los miembros de la BPUPKI celebraron la primera sesión con un flujo de discusión que comenzó con la formulación de la forma de Estado. después de acordar un Estado unitario como forma del Estado indonesio, la sesión del BPVPKI continuó con la formulación de la Constitución. Pasamos al 29 de mayo de 1948, el Día Internacional del Personal de Paz de la ONU. El 29 de mayo de 1948 se celebró el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. El propósito de este día es reconocer al personal uniformado y civil que labora para la organización. El Día Internacional del Personal de Paz de la ONU marca la primera misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que fue nombrada Organización de Vigilancia del Armisticio de las Naciones Unidas en 1948. La Organización de Vigilancia del Armisticio de las Naciones Unidas, o UNTCO, comenzó a operar en Palestina. Varios miembros del personal de seguridad de agencias estatales y civiles están trabajando juntos para ayudar a resolver áreas en conflicto. En este día, varias oficinas de las Naciones Unidas, incluidos Estados miembros y organizaciones no gubernamentales, suelen celebrar diversos eventos como la colocación de ofrendas florales y ceremonias conmemorativas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 29 de mayo de 1996. El Día de las Personas Mayores fue proclamado por el presidente de Indonesia, Suharto. El Día Nacional de las Personas Mayores, o Día de las Personas Mayores, fue proclamado oficialmente por primera vez por el presidente de la República de Indonesia el 29 de mayo de 1996 en Semarang. Como forma de respeto a las personas mayores, el gobierno creó la Comisión Nacional para la Protección de las Personas Mayores y diseñó el Plan de Acción Nacional para las Personas Mayores bajo la coordinación de la Oficina del Ministro Coordinador para el Bienestar del Pueblo. La Comisión Nacional para las Personas Mayores se formó sobre la base del Decreto Presidencial número 52 del año 2004 y tiene la tarea de coordinar los esfuerzos para mejorar el bienestar social de las personas mayores en Indonesia. El gobierno local conmemora el Día de las Personas Mayores con actividades que involucran a las personas mayores, como eventos de gimnasia grupal, diversas competiciones y entrega de paquetes de ayuda a las personas mayores.
Jangan tidur larut pagi, sebab cemas akan datang saat sepi begini. Hitung banyaknya domba melompat menari, jangan banyaknya luka yang tak juga pergi. Hari ini lekas tidur lebih segera, sebab keras teriakmu sembunyi di kepala. Lekas padamkan lampu, padam pula gemuruh. Putar sebuah lagu pengantar tidurmu. Jangan tidur larut lagi, habis sudah kedua mata. Jangan lagi bekerja sebab-sebab melihat, sebab-sebab menangis. Biar beristirahat dan menutup hari. Hari ini ternyata tidur larut pagi, sebab jauh lebih nyata saat menutup mata. Semakin dalam memejam, semakin jelas kulihat. Semakin jauh menghindar, semakin keras ku dengar.
Voice of Indonesia.
Oyentes mi Indonesia doi trata sobre avances en el desarrollo de infraestructura de transporte en la ciudad capital Nusantara o IKN. El Ministerio de Transporte se está preparando para construir un sistema de transporte inteligente, integrado y respetuoso con el medio ambiente en la ciudad capital Nusantara o IKN. Mientras asistía a la inauguración del 19º Foro Asia-Pacífico 2024 del Sistema de Transporte Inteligente en Jakarta el martes 29 de mayo, el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo que la pista del aeropuerto de Very Very Important Person o VVIP en la ciudad capital Nusantara ha comenzado el asfaltado. Según informó la agencia de noticias Antara, el ministro de Transporte dijo que también se ha comenzado a instalar el techo del aeropuerto VVIP IKN. Ubicado en el subdistrito de Penajam, Regencia de Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Oriental. El ministro de Transporte es optimista de que el progreso de la construcción del aeropuerto IKN va bien y según lo planeado, por lo que podrá probarse en julio de 2024. Según el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi, todos los trabajadores están trabajando intensamente para garantizar que el proyecto se pueda completar a tiempo. Con una superficie aeropuertuaria de 347 hectáreas, el aeropuerto IKN cuenta con una superficie terminal de 7.350 metros cuadrados. El concepto de diseño de la terminal del aeropuerto IKN combinará elementos de sabiduría local que resaltan la cultura de Kalimantan y son respetuosos con el medio ambiente. La directora general de Aviación Civil del Ministerio de Transporte, María Cristi Endah Murni, explicó que con una pista de 3.000 metros de largo y 45 metros de ancho, el aeropuerto de IKN puede ser aterrizado por aviones de gran tamaño como el Boeing 777-300ER y el Airbus A380. En la misma ocasión, el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi también transmitió los planes para una prueba del proyecto de tren autónomo sin rieles o Autonomous Rail Transit en la ciudad capital Nusantara que se llevará a cabo en agosto de 2024. Este tren autónomo utiliza baterías que se combinan con marcas viales e imanes. El ministro de Transporte añadió que los trenes autónomos se importarían de China. Citando a deplu.go.id, en el futuro los trenes autónomos sin rieles estarán en las áreas de Sumbu Kebangsaan Timur o Eje Kebangsaan Oriental y de Sumbu Kebangsaan Barat o Eje Kebangsaan Oeste. La construcción de la ruta se realizará en dos fases. El ministro Budi Karya Sumadi explicó que la longitud de la construcción de la primera etapa de la línea del tren autónomo sin rieles fue de aproximadamente 1,2 kilómetros, mientras que la longitud de la construcción de la segunda etapa de la línea fue de aproximadamente 5,2 kilómetros. El ministro añadió que cuando entre en servicio más tarde, las vías y paradas del tren autónomo sin rieles se compartirán con Bus Rapid Transit. Este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, ahora les presento La Belleza de Indonesia. Oyentes, Bali nunca se queda sin destinos y atracciones turísticas. Si desea probar diversos deportes acuáticos que le provocarán adrenalina, Tanjung Benoa, que no está lejos de la ciudad de Denpasar, podría ser una de sus opciones. La playa de Tanjung Benoa o el área de Tanjung Benoa ofrece varias atracciones acuáticas que puedes probar, desde emocionantes atracciones hasta desafíos de adrenalina. Aparte de los juegos acuáticos, las entradas a la zona de Tanjung Benoa son muy asequibles. Solo tienes que pagar 5.000 rupiah o 5 dólares estadounidenses para disfrutar de la belleza de este lugar. Como centro de deportes acuáticos de Bali, que se encuentra no lejos de la zona turística de Nusa Dua Bali, Tanjung Benoa definitivamente tiene una variedad de divertidas actividades en la playa que puedes probar. Se puede mencionar algunas como banana boat, rolling donut, snorkel, buceo, flying boat, sea walker, moto acuática y parasailing. Cada juego también tiene diferentes tarifas que van desde 70.000 rupias o 4 dólares estadounidense hasta 600.000 rupias o 37 dólares estadounidense. La actividad de las atracciones acuáticas realmente depende de las condiciones de las mareas del mar, conocidas como mareas de luna llena y mareas de la luna negra o tilam en idioma local. Si está afectado por la luna negra o tilam, las atracciones de turismo marítimo solo podrán realizarse desde las 11 hasta la tarde. En cambio, si está afectado por las mareas de luna llena, los turistas pueden iniciar las actividades de turismo acuático desde la mañana alrededor de las 9 hasta la tarde, normalmente hasta las 4 de la tarde. Otro atractivo turístico de Tanjung Benoa es visitar la Isla Tortuga, el lugar de cría de tortugas balinesas, además de ver la actividad de las tortugas en el fondo marino tomando un barco especial. Esta fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Pernah dibuka waktu hanya untukmu.
kami menjauh pergi, tak ada lagi cahaya suci. Semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Cinta menusuk jantungku, oh, ucapkan mata hatiku puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Suara tangisanku, ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku.
Voice of Indonesia.
Saat terbayang wajahmu. Tuhan tolonglah, kuatkan aku. Hati ini tak sanggup menahan rasa. Izinkanlah aku ada di hidupmu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Ahora les presento una canción de Kalimantan Occidental titulada Alok Galing Lasong Laban. La canción Alok Galing Lasong Salaban es una canción originaria de la región de Sambas. Esta canción suele acompañar a un baile llamado Alok Galing. Alok Galing en sí es el término para designar la herramienta tradicional para machacar arroz del pueblo Sambas. La letra de la canción Alok Galing Lasong Laban contiene una expresión de la felicidad del pueblo Sambas durante la cosecha, haciendo el amping una comida típica de los Sambas. El amping se elabora con arroz tostado y luego machacado en un mortero. Oyentes, aquí está la canción Alok Galing Lasong Laban de Sumastika S. y Friska Suryana.
Voice of Indonesia.
Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah. Sekuat yang ku kira, aku tetap pernah Aku sudah kecewa, memang tak seindah.